COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Un día muy marcado por el coronavirus, porque en fútbol estamos pendientes de la nueva fecha para el partido contra el Salamanca del Compostela en el Vero Boquete. Tiene que pronunciarse la Federación Española después de que no haya habido acuerdo entre los dos clubes, y es que claro, siguen siendo 7 los positivos en las filas del conjunto salmantino. En el Compostela hay 3 jugadores que permanecen en aislamiento, pero que querían jugar aquí en el conjunto gallego lo antes posible, aprovechar si se podía este parón del próximo fin de semana. Veremos qué es lo que decide la federación, y hoy queremos acercarnos hasta COPE Salamanca para conocer precisamente allí la última hora con nuestro compañero Ramón Morales. Hablaremos también de COVID en el Obradoiro. Bueno, afortunadamente actualmente solo un caso el que tiene el conjunto de Moncho Fernández, y esperemos que sí pueda jugar este sábado contra Bilbao Basket. El conjunto vasco ha tenido que ver aplazado el partido que tenía que disputar hoy contra Unicaja por positivos en el conjunto malagueño, pero están ahora los dos equipos a la espera de retomar la competición y jugar el sábado en el Multiusos Fontes Dosar. Analizaremos la actualidad del Obra con Roberto Anidos, de la web piratasdelbasket.net, y queremos charlar también hoy de baloncesto femenino, del Rosalía, y para eso hemos quedado con una de sus capitanas, con Sarai Carro. Y ya en el tramo final de Deportes COPE Santiago, felicitar de nuevo al Noia Portus Apostoli, porque sigue ganando. Ayer recuperaba su partido contra el Betis B y vencían, aunque con sufrimiento, los de Marlon Velasco, pero vencían 6-4. De todo ello hablamos precisamente hasta las 4 de la tarde.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Comenzamos hoy en El Verde y hablando del Compostela, que continúa a la espera de conocer la fecha de ese partido aplazado contra el Salamanca. En las filas del conjunto blanquiazul querían disputarlo lo antes posible, si pudiese ser ya este próximo fin de semana, coincidiendo con el parón que hay en la segunda de la Federación Española, e incluso daban también la alternativa de colocarlo un poquito más tarde, martes o miércoles de la próxima semana, para dar así también margen en las filas del conjunto salmantino a que haya recuperaciones de los futbolistas contagiados con el COVID-19. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero queremos conocer también la última hora desde allí. Y en COPE Salamanca está nuestro compañero Ramón Morales. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo está la cosa? Primero, la salud. ¿Cómo están de casos actualmente ahí en la plantilla del Salamanca? ¿Cómo vamos?
Bueno, pues de momento siguen los 7 positivos futbolistas más los 2 del cuerpo técnico, están aislados en sus casas. Las noticias son buenas, no tienen síntomas graves, son todos muy muy leves y están pasando el virus aislados en sus domicilios, como decimos. Y luego esta mañana ha hecho una nueva tanda de test el Salamanca, donde se ha detectado un nuevo posible positivo. El resultado no ha sido concluyente, por lo que el equipo charro lo que ha hecho es mandarle al futbolista a su casa, por lo que se podría decir que hay 8 futbolistas aislados en estos mismos momentos. El viernes se le va a repetir la prueba a todos los futbolistas que están en activo ahora mismo, más a este último que ha dado un posible positivo.
Claro, es cierto que la cifra de positivos es elevada. Aquí en el Compos, bueno, pretendían ya aprovechar este fin de semana de parón para poder recuperar ese encuentro contra el Salamanca. Es cierto que se cumpliría, ¿no?, los 7 días que están establecidos actualmente como esa cuarentena obligatoria, pero ahí en el conjunto salmantino parece que ponen pegas, ¿no? Prefieren que esto se retrase un poco.
Sí, claro, quieren esperar todo lo posible, principalmente porque de jugarse entre semana, en la semana que viene, estos futbolistas acabarían de salir de la cuarentena. Recordemos que dieron positivo el domingo, hasta el lunes no podrían volver a los entrenamientos. Ese lunes además se le van a hacer pruebas de nuevo a estos futbolistas. Entonces, como sigan dando positivo, bueno, pues probablemente tengan que encerrarse de nuevo. El Salamanca lo que quiere es que esto se demore. Y me da a mí, Leti, que esto va a ser la federación la que ponga un poco de orden y acuerde al final la fecha, ya que los clubes no están siendo capaces. Al final cada uno va a reparar su casa. El Salamanca sabe que jugar ahora le perjudicaría en exceso, porque además son jugadores importantes, tenemos entendido. Y el Compostela, cuanto antes, para empezar la segunda vuelta limpio de partidos aplazados.
Sí, claro. Además decía Rodri que le preocupaba un poco el parón excesivo, ¿no? Sin competir para los suyos, porque claro, esto se suma al descanso también de Navidad y luego ahora este fin de semana que ya había un parón marcado en la competición. Oye, y también con respecto un poco a cómo se produjo todo, porque además fue de golpe, ¿no? Aparecieron todos esos positivos cuando ya estaba el equipo aquí en tierras gallegas.
Sí, sí, fue todo muy raro. Hay que intentar no criticar porque
claro,
al final...
Es un poco raro, ¿no? La explicación que dan desde ahí, desde Salamanca.
Sí, es un poco raro. Hay gente que... aficionados del propio Salamanca que se cabrearon mucho con la gestión de su club. No hay que olvidar que nos podemos contagiar cualquiera y eso es una realidad. Lo que se está poniendo en duda es la gestión que ha hecho el club. Porque el miércoles, en la semana del partido, el miércoles hacen test a todos los futbolistas para estar ellos tranquilos. Como han hecho test el miércoles, no hacen nuevos test. Es decir, ellos viajan a Santiago de Compostela sin hacer un test el sábado por la mañana, por ejemplo. Porque recordemos que el Salamanca viaja el sábado por la noche. Ellos pasan la noche de hotel allí y ya es el domingo por la mañana cuando se levanta un futbolista con síntomas compatibles con el COVID. Para asegurarse, hacen una ronda de test a todos y ahí es cuando ya salta la alarma con esos 6-7 positivos que fueron.
Sí, la verdad es que, sobre todo actualmente, ¿no? En una etapa más inicial del coronavirus podíamos entender más esa sorpresa, pero actualmente y con Omicron, ¿no? Y lo contagiosa que es, llama la atención que no se practiquen pruebas un poquito más cerquita de las fechas porque estamos viendo que están saltando casos en todos los equipos. Bueno, Ramón.
Sí, pues, además, Leti, sobre todo por el bien del propio club. Al final, el Salamanca se ha gastado en viaje, se ha gastado en hotel. Para nada, un gasto que va a tener que repetir
cierto,
cuando se vuelva a jugar este
cierto
partido. Al final, sí que es cierto que a lo mejor al Compostela en cuanto a organización le ha fastidiado, pero yo creo que aquí el mayor perjudicado es el Salamanca por el viaje que ha hecho y el que va a tener que hacer.
Sí, pero bueno, también es cierto eso, el más afectado en cuanto a gastos económicos va a ser el Salamanca, pero yo recuerdo ya, por ejemplo, la temporada pasada y no teníamos este nivel de incidencia y el Compos es que hacía las pruebas PCR, yo creo que era siempre viernes antes de partido. Bueno, es un poco lo que suele suceder, ¿no?, en los equipos. Veremos
sí,
cómo
es lo
queda
que debería
finalmente esa fecha y me parece que vamos a estar bastante en contacto. Ramón, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias, Leti. Saludos a todos.
Pues esa era la última hora desde COPE Salamanca con Ramón Morales. Y hablamos también del coronavirus, pero ya en clave del conjunto santiagués, porque ha habido dos nuevos casos que saltaron el pasado fin de semana, pero que ya están en aislamiento y en total son 3 los futbolistas que permanecen en sus domicilios por coronavirus. Pero también ha recibido ya buenas noticias Rodri Veiga, porque ha habido 2 de los casos que ya han recibido el alta médica y han podido ya comenzar a entrenar. Queda todavía margen, porque bueno, tenemos ese parón a la espera de conocer la fecha de ese encuentro aplazado contra el Salamanca. Vamos ahora a hablar de básquet. Saltamos ya la cancha, dejamos el fútbol y vamos a hablar de baloncesto, pero lamentablemente tenemos que seguir con el tema en común y es el coronavirus, porque también el equipo de Moncho Fernández informaba ayer de que después de realizarse las pruebas habituales PCR, pues se había detectado un nuevo caso, un jugador, y afortunadamente es el único caso activo actualmente en las filas obradoiristas, porque el resto, por ejemplo los 2 últimos, ya han dado negativo y se van a ir incorporando a la dinámica grupal y a los entrenamientos de cara a la cita de este sábado contra Bilbao Basket en el Multiusos Fondes Dosar. Pero bueno, ya sabéis que el coronavirus se manda y mucho actualmente en la Liga Endesa. Tal y como está la incidencia y tal y como están las cifras de casos, pues es lógico y normal, ¿no? Pero, por ejemplo, Bilbao Basket tenía hoy que jugar contra Unicaja y finalmente ese partido también se ha visto aplazado, ya estaba aplazado previamente, se iba a jugar hoy, pero ha tenido que posponerse por segunda vez por casos en las filas del conjunto malagueño, así que los de Alex Mumbrú tampoco jugarán hasta la cita del sábado contra el Obradoiro. Y luego, el resto de compromisos que tenía pendiente el equipo de Moncho Fernández, pues ya tienen fecha. Después de este sábado a las 6, el próximo encuentro será el miércoles a domicilio a las 9 y media contra Baxi Manresa. Miércoles 19 a las 9 y media contra Baxi Manresa. Y luego, atención, el domingo 23 a las 8 de la tarde en el multiusos Fontes do Sar, Obradoiro Breogán, el derbi, domingo 23 a las 8 de la tarde, ese derbi, después de la salida también de Paco Olmos del Breogán. Un partido con muchos alicientes. Vamos a analizar un poquito toda esta actualidad del conjunto compostelano y lo hacemos yéndonos a la web piratasdelbasket.net. Allí está Roberto Nidos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, Leti. ¿Cómo estás?
Bueno, estábamos ahora repasando un poquito la actualidad del Obradoiro, un nuevo caso positivo, esperemos que se quede ahí, ¿no? Porque tal y como está la cosa, vamos a ver si se confirma y se queda solo un positivo para los de Moncho Fernández. Y con ganas ya de volver a competir, ¿no? Si puede ser este sábado, en ese partido ante Bilbao Basket.
Sí, a ver, ciertamente es una situación difícil y complicada, y sobre todo pues de gestionar, ¿no? Para entrenadores, jugadores, clubes, es un esfuerzo notable y encima con la incertidumbre de esta enfermedad invisible, ¿no? que puede contagiar en cualquier momento y ojalá que todo pues que se vaya normalizando.
Sí, porque además, claro, ha cambiado un poco el escenario en el sentido de que el año pasado, cuando se daba ese brote, pues había un parón en el caso del Obradoiro de un mes y a partir de ahí se retomó la competición. Pero ahora estamos en un escenario quizá mucho más volátil, ¿no? De incertidumbre, porque cuando no eres tú es el rival y así lo estamos viendo en toda la Liga Endesa, ¿no? Con jornadas completas que se han aplazado, partidos pendientes de Euroliga. Bueno, ahora hay un puzzle, un rompecabezas de calendario que vamos a ver, ¿no? Cómo se configura del todo.
El escenario no es igual, ¿no? Porque el año pasado se jugaba en formato burbuja y más o menos creo que todo el mundo estaba con más espacios, digo, al menos estos jugadores, ¿no? Y los entrenadores y demás. Y luego creo que la variante esta que es más contagiosa que la de años anteriores. Es complicado, tú date cuenta que aquí se juega a lo que es el corto plazo y a lo desconocido, o sea que ya no puedes hacer grandes cuentas ni a medio plazo y eso exige un esfuerzo, bueno, como ya te comentaba antes, un esfuerzo de gestión importante, ya no solamente el Obra, sino todos los equipos, la competición, Euroliga. Se tiene que cumplir con plazos de cara pues a la Copa del Rey, o sea que no hay muchas fechas a futuro, o sea que en realidad ojalá que la enfermedad que remita y que se pueda seguir con la competición de una forma pues más o menos normal.
Claro, echando un ojo al calendario y a los nuevos partidos y esos aplazados que se han ido poniendo las fechas, el Obra después de este sábado, pues la próxima semana tiene que afrontar ya esos dos duelos, Baxi Manresa y luego el derbi con el Breogán el domingo 23. Partido que ya tenía muchos atractivos, pero quizá ahora por todo lo que le está sucediendo al Breogán, con la salida de Paco Olmos, el hecho de que todavía no tienen entrenador, pues todavía quizás se hace más interesante o por lo menos que va a tener más focos puestos.
Bueno, indudablemente un derbi es un derbi siempre y más con este Breo, que en realidad es un carrusel de emociones un poco difícil de entender seguramente, bueno, porque llevaban hasta la fecha con 3 victorias seguidas, con Musa siendo el mejor jugador de la liga en las últimas semanas y la marcha de Paco Olmos, que bueno, eso tendrá sus distintas opiniones, unos pues entenderán de que si le pagan un montón más pues que hace bien si su contrato así se lo acoge y otros dirán que hace mal porque hay que sentir los colores o el proyecto en el que estás involucrado, pero bueno, está claro que no deja indiferente a nadie y que digamos que vamos a ver en qué perjudica, ¿no?, al Breogán, porque seguro que es un cambio que pues que tendrá que gestionar y no será fácil,
claro. Claro, ahora que decías el tema también de Olmos en el Burgos, recuerdo que hablaba contigo pues no hace mucho, ¿no?, de cómo había habido ya baile de entrenadores en distintos equipos, lo del equipo burgalés, desde luego que no encuentran la tecla, ¿no?, lo prueban ahora de nuevo con Olmos, ya hubo rumores en el pasado también con el entrenador del Breogán, se confirma ahora porque eso, no les acaban de salir las cosas.
Bueno, pero que no deja de ser un movimiento extraño. Está claro que cuando ficharon a Maldonado hace un mes y poco, ya se habló de Olmos, pero yo no sé. Fichar a Maldonado y que en solo un mes te echen, yo en ese sentido, bueno, tampoco lo veo una gestión acertada, pero ellos sabrán. Y está claro que este año es un poco como las exigencias, ¿no?, de un equipo que llevaba muchos años en claro ascenso, en lo deportivo y en lo institucional, y se está encontrando con esta situación exigente, ¿no?, de un equipo ya pues acostumbrado a ganar títulos continentales y a tener que estar pues más arriba en la competición, y bueno, pues lo tendrán que valorar, y creo que están intentando hacer nuevos fichajes en pista, un nuevo entrenador que esperemos que le vaya bien, y bueno, son las exigencias deportivas.
Oye, ya la última, el partido de este sábado ante Bilbao Basket aquí en el Multiusos Fontes Dosar, está el conjunto vasco con 6 victorias y 9 derrotas, es una más que la que tiene el Obradoiro, así que también uno de esos partidos que quizá tienen ese valor doble, ¿no? Por lo menos actualmente rivales directos en la clasificación.
No, y más contando que en Bilbao que perdimos de solo 4 puntos, o sea que ya no solamente hay que intentar ganar, sino que hay que hacerlo de más de 4. Y está claro que todo lo que sea el ganarles y ganarles de 6, 7, 8 puntos será muy bueno para nosotros y para la tranquilidad del equipo en este último tramo de la temporada.
Pues ojalá que así sea. Roberto Anidos, de la web piratasdelbasket.net, muchas gracias por tu análisis, como siempre.
Gracias a ti, Leti.
Y aquí seguimos hablando del deporte de la canasta, pero nos centramos ahora en el baloncesto femenino, en la Liga Femenina 2 y en el Institutos de Compostela Xunta de Galicia, en el Rosalía, que es cierto que lleva 7 derrotas consecutivas, está ahí décimo en la clasificación, un balance de 4 partidos ganados por 9 perdidos, y en esta liga de 14 pues hay 3 descensos, pero actualmente son todavía 2 los triunfos que hay de colchón con esa zona baja de la tabla. Y decía yo que aunque llevan 7 derrotas consecutivas, el último encuentro ha dejado en algún sentido buen sabor de boca, porque caían en la visita a Córdoba 69-54, pero siendo superiores en el primer cuarto, llegando al descanso solo un punto por debajo, y luego es cierto que en la segunda parte pues faltó quizá un poquito de energía, faltaron fuerzas, había bajas, y otra noticia positiva es que reapareció Sara Corredoira después de 2 meses lesionada, y seguro que va a ser un refuerzo importante ya para este 2022. Sarai Carro es una de las capitanas de este Instituto de Compostela Xunta de Galicia. ¿Qué tal, Sarai? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos, Sarai, 2022, y supongo que es un poco como yo decía, ¿no? Con buenas sensaciones quizá de ese partido de Córdoba, a pesar de la derrota.
Sí, la verdad es que muy buenas, tanto en el campo como las noticias de ya contar con Sara Corredoira.
Sí, porque claro, ella ha estado 2 meses fuera y es una pieza muy muy importante, ¿verdad?, para vosotras.
Sí, lógicamente Sara es fundamental en el equipo y a ver, al ser una plantilla tan corta notamos la falta de cualquier jugadora, pero bueno, lógicamente la falta de Sara se nota todavía más.
Y bueno, ya estáis acostumbradas seguro también de la temporada pasada en esta liga, ¿no?, que competís, y vosotras siendo amateurs, desde luego que los partidos no son sencillos. ¿Qué tal habéis llevado este trayecto, 7 partidos seguidos sin ganar, después de un muy buen arranque de liga?
Bueno, pues la verdad es que cuando empezó la liga el cuerpo técnico nos avisó, ¿no?, que no todo iba a ser como empezó, ¿no?, que la verdad empezó muy bien y que iba a haber momentos que igual no iban a ser tan buenos y bueno, a ver, es cierto que a veces te desmotiva un poco, pero lo único malo fue algún partido que tuvimos que sí que perdimos la esencia del juego, pero al final pues eso, derrotas como la de Córdoba. Hombre, pues siempre quieres ganar, pero cuando tu juego, el juego del equipo es el que se entrena, el que gusta, pues al final dices, bueno, llegarán las victorias, ¿no? Eso esperamos.
Y bueno, en esta liga que hay tres descensos, tenéis por ahora todavía dos victorias de colchón con respecto a esa zona, así que todavía se puede permitir uno trabajar con cierta tranquilidad. Y ahora aprovecháis también que tenéis un parón, aunque es cierto que con tiempo para, bueno, para los estudios, porque llegan los exámenes, pero seguro que también para perfeccionar cosas, ¿no?
Sí, a ver, nos viene bien, bueno, es una semana bastante complicada, las dos, porque es cierto que todas, menos dos, somos universitarias y estamos en época de exámenes, pero bueno, la verdad es que nos viene bien, pues eso, para coger ritmo, para todo, ¿no? También después del parón de Navidades, siempre viene bien, cuantos más entrenamientos mejor. Entonces, nada, aprovechar este tiempo y a preparar partido a partido todos los que quedan.
Porque con respecto a este último, ante el Córdoba, sobre todo eso, llegasteis el descanso uno por debajo, primer cuarto por encima en el marcador, quizá luego ya se acabó un poquito las fuerzas.
Sí, puede ser, ¿no? A ver, al final es complicado. No sé, también sufrió una pequeña lesión que al final pude seguir jugando, pero bueno, se notó Carla y bueno, entre que ya íbamos pocas, notamos la falta de Catherine y de Paula Rivas también. Y bueno, viajamos 9 en el primer partido de Sara. O sea, tampoco era que estuviesen ahí alineados todos los astros para que diésemos la sorpresa, ¿no? Pero bueno, al final el juego habló por sí mismo y al principio creo que quedó bastante claro que para ganarnos hay que demostrar en el campo, ¿no? Y que no vamos a bajar los brazos en ningún momento. Y al final, pues eso, las lecturas de partido que proponen los entrenadores y, bueno, la ejecución, supongo que de las jugadoras también, se juntó y, oye, salió un partido muy bueno, estamos bastante contentas, una pena que al final, oye, se nos haya escapado por esa diferencia, pero nada, a seguir.
Y con respecto a este 2022 que comienza, ¿cuál puede ser un poquito ese objetivo que le pides, eso, tanto a nivel grupal como personal?
Supongo que el hecho de competir un poco más hasta el final. Es decir, es cierto que al principio empezamos muy bien, pero el momento de desconexión que igual otros equipos se pueden permitir, nosotros por nuestras características no podemos, ¿no? Al final, eso, pues somos un equipo más limitado, por así decirlo, cosa que tampoco me parece mal, es como nos dicen los entrenadores, ¿no? Igual tenemos limitaciones pues físicas en algunos aspectos, pero también tenemos otras ventajas que igual los otros equipos no tienen. Pues aprender a leer es un poco más, y la verdad es que poco más se le puede pedir al equipo en general, ¿no? Incluyendo también al cuerpo técnico. Creo que estamos trabajando bien y ojalá poder llevar lo bien que estamos trabajando en los entrenamientos pues igual un poco más al partido, ¿no? Y al final pues seguir por la línea, que creo que también el parón de Navidades nos vino muy bien a todos y que hemos vuelto también con más fuerzas, ¿no?
Pues ojalá que así sea para este 2022, toda la suerte del mundo para el Rosalía. Saray Carro, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A ti, muchas gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ahora para el fútbol sala, porque ayer el Noia Portus Apostoli tuvo partido, recuperaba el encuentro aplazado ante el Betis B en el Agustín Mourís, y aunque tocó sufrir un poquito más de lo previsto, un nuevo triunfo para el conjunto blanco, 6-4 ante el conjunto andaluz. Pero hablamos de sufrimiento porque los locales se marchaban 3-1 al descanso, justo después también del paso por vestuarios ampliaban esa cuenta 4-1, pero a continuación tres goles de los visitantes situaban las tablas, y no fue hasta el tramo final cuando se pudo punto ya sentenciar y conseguir ese triunfo importante, porque todos lo son para el Noia Portus Apostoli, líder de esta segunda división y que busca el ascenso. Bueno, pues quizá por esa segunda parte y por ese sufrimiento hablaba así Marlon Velasco después del partido.
Son sensaciones bastante agridulces, ¿no? Por un lado, pues bueno, súper satisfecho con los tres puntos, ¿no? No con el resultado en sí, pero sí con los tres puntos, ¿no? Porque al final, pues bueno, esto va de ganar, ¿no? Para conseguir los propósitos que nosotros tenemos, pues tenemos que aprender a ganar de muchas formas, ¿no? Y entre ellas, pues como hemos ganado hoy, ¿no?
Esta victoria ante el Betis B deja al Noia, pues si cabe todavía, como más líder, primero ahí en la segunda división con 49 puntos, y es que el segundo, el Peñíscola, tiene 33. Es cierto que con dos encuentros menos, pero incluso ganándolos estaríamos hablando de que el Noia le sacaría 10 puntos a su inmediato perseguidor, al Peñíscola Fútbol Sala. Pero claro, el entrenador del conjunto gallego quiere más, y por eso Marlon Velasco explicaba ese momento del partido en el que se les complicó y casi como que veían que podía acabar la cosa en tablas.
En un momento dado pues se nos escapa, perdemos el control del mismo, encajamos un parcial de 3-0, ¿no? Y llegamos a los minutos finales pues con una igualdad al marcador, ¿no? Con una dinámica hiper mega negativa, ¿no? Contra un rival pues que venido arriba, dando el mensaje con el 5-4 de que queríamos ir a por el partido, de que no nos valía el empate, lógicamente, porque al final creo que tenemos la responsabilidad, en más jugando en casa, donde no hemos cedido ni un punto, de ganar, ¿no? Y bueno, pues con ese gol de Yavano que decide para mí el partido, ¿no? Más allá de que luego es verdad que en el 4-5 hemos defendido genial, quizá una de las cosas que mejor hemos hecho a lo largo del partido, ¿no? Esa defensa del 4-5, y donde, bueno, pues tenemos la fortuna, ¿no? Porque creo que ha sido un poquito de fortuna, ¿no? De sentenciar con ese sexto gol, ¿no? Y respirar un poquito en ese último minuto, ¿no?
El autor de ese sexto y último gol del Noia Portus Apostoli, que llegaba en el minuto 38, fue Lluc, que también valoraba así el triunfo conseguido ante el Betis B.
A ver, es verdad que los partidos que hemos sufrido más, que han habido partidos que hemos sufrido y que se nos podrían haber escapado, los hemos sacado. Entonces, no sé si es de líder o de qué, pero es verdad que eso, que en las adversidades damos un plus o nos está cayendo la suerte a nuestro favor, porque hemos ido en campos como en Talavera, que nos costó mucho, hoy aquí, y algún partido más que se nos han atascado un poco y al final los hemos acabado sacando. Y bueno, pues no sé si es que ahora estamos en dinámica positiva, la confianza de los puntos y bueno, igual sí que es la suerte del líder o la confianza y la perseverancia de trabajo que estamos haciendo.
Y un último sonido antes de dejar la actualidad del Noia Portus Apostoli, porque hay que celebrar una cifra redonda, la que ha alcanzado el entrenador Marlon Velasco. 100 partidos oficiales cumplían el encuentro del pasado fin de semana contra el Alcira, no en el de ayer, sino en el del fin de semana. 100 encuentros oficiales, algo que lo deja muy orgulloso y espera ponerle la guinda al pastel consiguiendo al final de temporada el ascenso a primera.
Que es un orgullo, ¿no? Y un privilegio el ser capaz de conseguir los 100 partidos, ¿no? En segunda división con el Noia, el equipo que me dio la oportunidad de volver a la segunda división. Súper agradecido al club, a la directiva, a la afición, a los patrocinadores, a los jugadores que han estado a lo largo de estas 4 temporadas, ¿no? Y bueno, pues con la esperanza y la ilusión de que podamos darle continuidad a lo bueno que estamos haciendo, ¿no? Y que podamos regalarle a la afición eso que quiere y que todos deseamos, que es el pelear por llegar a primera división.
Claro que sí, pues ojalá que así sea. Vamos ya con las redes sociales. Dos minutos por delante para echar ese vistazo rápido a las redes sociales y vamos a comenzar fijándonos en el Twitter oficial del Obradoiro, con una iniciativa muy chula del conjunto santiagués. Nos dice: ¿quieres felicitar o aniversario o grande, no videomarcador o día do partido? O único requisito para ser felicitado es ser abonado e cumprir anos entre o último e o seguinte partido na casa. Mándanos unha foto e o nome da persoa a comunicación@obradoirocap.com. Así que ya veis, el Obra quiere eso, que haya cumpleaños feliz en los videomarcadores durante los partidos para sus abonados. Hey, Y también el Combos en su perfil de Twitter aprovecha para presumir un poco y para darle la enhorabuena a un jugador de su juvenil, porque nos dice la SD: o gol de Izan en Avilés, no top, dos golazos de la división de honra juvenil. Y lo que hacen es retuitear una información publicada por Primera Red Footers con los 10 goles top en división de honor juvenil. Y ahí aparece el tanto de Izan en el número 5, un gol que marcó en esa victoria del Compos por 1-5 en la visita al Avilés. Bueno, hay que verlo y podéis hacerlo en el perfil oficial del Compostela. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE, porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.